Muy buenas tardes a todas y todos. Desde Guayacán, Universidad Católica del Norte, hoy nos encontramos con el profesor Pablo Martínez Zúñiga, a quien le damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra hoy?
Hola Bárbara, ¿qué tal? Gusto de saludarla. Estoy hablando, para los que no lo saben, con Bárbara Castillo, estudiante de Derecho de la UCN Coquimbo, también miembro del Semillero de Derecho Procesal, ¿cierto?
Sí, y también nos acompaña mi compañera Daniela Araña. Daniela Araya. Hola, Dani.
Hola, ¿cómo están?
Hola Daniela, Daniela Araya,
Bien.
también estudiante de Derecho de la Universidad Católica del Norte y también miembro del Semillero de
También
nuestra
miembro
escuela.
del señor.
¿De qué vamos a hablar hoy día?
El día de hoy, en el presente capítulo, se abordará la competencia propiamente tal. En particular, hablaremos de los factores de atribución de competencia o las reglas de descarte para luego ya cerrar esta parte 1 y parte 2 de competencia.
Bien, pues. Mire, me parece muy bien. Claro, bueno, aprovechar de saludar a las personas que nos han escuchado este año. Sé que hemos estado un poco flojos este año, digámoslo, respecto de otros años, pero es que han habido algunas obligaciones y cargas que han sido medias complejas, pero que hemos terminado exitosamente, pero que nos han tomado más tiempo de lo que teníamos pensado, tanto al semillero como a quien habla. Entonces no hemos podido a lo mejor hacer tan fluido el podcast como otros años, pero bueno, estamos aquí dando la pelea para terminar por lo menos lo relativo a competencia, ¿cierto? La idea es poder entregar algunas herramientas de comprensión del sistema, si es que existe uno, de regulación de las normas sobre competencia en nuestro ordenamiento, especialmente para los estudiantes que en esta época del año están preparando sus recalificaciones, exámenes extraordinarios, repete, como se decía en Concepción, donde yo estudié, ¿cierto? O como usted quiera llamarle, y que de alguna manera también para los gradistas, qué sé yo, algunas cuestiones para comprender mejor esta institución, fuera del detalle de la regla en concreto o de alguna norma en particular, sino que tratar de dar una visión general para entender y comprender el sistema, ¿cierto? Si es que existe uno.
Muy bien. Entonces, profesor, ahora vamos a ir ya de lleno a la primera pregunta que le tenemos el día de hoy, y es, ¿cuáles son los factores de atribución de competencia y cómo se radica la competencia?
Vamos, abordemos esta primera parte entonces. A ver, yo creo que pensando en la mente de un estudiante de derecho, sería interesante para despejar las dudas, ¿cierto? Utilizar, me gusta mucho esta expresión que utiliza el profesor Cristian Maturana de la Universidad de Chile, en sus clásicas separatas, pie de página. Son separatas, pero en realidad, y me gustaría decirlo públicamente, es un tratado de derecho procesal que debió algún momento haber sido editado, pero por alguna razón no lo fue. Pero tienen altísima autoridad, digamos, las separatas, ¿cierto? Dada su difusión masiva en el ámbito del derecho procesal chileno. En las separatas, el profesor Maturana utiliza una expresión que a mí me encanta para efectos de entenderlo, como decía, y habla de las reglas de descarte, ¿cierto? Recordemos que estamos hablando de la búsqueda de nuestro juez natural, ¿cierto? O, desde una visión más positivista, el juez predeterminado por la ley, ¿cierto? Eso es lo que estamos haciendo cuando hablamos de competencia. Y él lo traduce en esta frase de las reglas de descarte. Y es súper bueno porque, en el fondo, tengamos presente como un tip, si usted quiere, una regla de oro, ¿cierto? Para abordar el tema, que todo lo que hace nuestro derecho relativo a la competencia en el Código Orgánico de Tribunales, en las normas especiales, es tratar de saber quién, distinto al juez de letra civil, es el tribunal. Es decir, si no tenemos nada ni a nadie, siempre vamos a tener a nuestro querido juez de letras en lo civil, ¿cierto? Ya sea que tenga competencia común, ya sea que tenga competencia acumulada o como sea, pero siempre vamos a tener a ese querido juez de letras que va a conocer de todas las materias, ¿vale? Por ende, materias generales, digo, ordinarias. Entonces, antes de entrar a hablar de los criterios de atribución, ¿cierto? Que usted muy bien ha preguntado, digamos esto siempre. No existe ninguna causa que se quede sin tribunal, ¿cierto? Como primera cuestión. Entonces, Maturana dice, bueno, vayamos descartando, ¿no? Vamos descartando a ver quién queda, quién resulta, ¿cierto? En nuestro sistema es absolutamente clásico distinguir dos cuestiones generales, ¿no es cierto? Aquello que tiene que ver con la competencia absoluta y aquello que tiene que ver con esto que llamamos competencia relativa, ¿cierto? Que los españoles llaman, por ejemplo, la competencia objetiva, ¿cierto? Y luego la competencia de naturaleza territorial. Digamos en principio que, y a lo mejor es un poco mejor esa categoría, categorización, porque esto de absoluto relativo es un criterio que está proyectado, en mi opinión, me parece a mí, desde la idea de la renunciabilidad de estas normas, ¿cierto? De estas reglas, y como bien dice usted, Bárbara, de cuán renunciable es que se produzca efectivamente la erradicación de una causa, ¿cierto? Pero no se dice, ¿cierto? Entonces uno como que, ¿por qué le ponen ese nombre? Absoluto, absoluto, ¿cierto? Tal vez la denominación objetiva, ¿cierto? Es un poco más comprensiva, o sea, permite solo el nombre, permite entender un poco mejor qué es lo que se quiere decir. Cuando se habla de estos criterios de atribución primarios, ¿cierto? De los cuales vamos a hablar, sin duda. Entonces, bueno, hagamos esta primera pasada, ¿no? Dicho eso, para ordenar un poco el tema, yo creo que habría que preguntarse, ¿cierto? O habría que, claro, habría que preguntarse qué son estas cosas, estos entes, estas categorías de las que vamos a hablar, digámoslo desde ya. Fuero, materia, cuantía, territorio, ¿cierto? Se enseña desde los albores de la humanidad en el derecho procesal chileno. Fuero, materia, cuantía, territorio. ¿Qué son? Bueno, son, como usted dijo, criterios, factores para atribuir normativamente, ¿cierto? Un ámbito de competencia sobre un asunto determinado a un tribunal determinado concreto para buscar nuestro juez natural, ¿cierto? Ok. Y eso, cuando digo normativamente, está establecido en base a reglas. Aquí hay reglas de aplicación. Eso es. ¿Cierto? Sabemos, no.
Normas con estructura de principio y las normas con estructura de reglas, ¿cierto? No, no es necesario porque yo creo que eso es archi sabido. Entonces, digo, no vamos a entrar en esa diferenciación. Digamos que aquí hay una hipótesis de hecho al cual la norma atribuye una consecuencia jurídica, ¿cierto? Eso básicamente es la idea de la regla, ¿no? Como tal. Entonces, bueno, los factores de atribución de competencia se ordenan de acuerdo en nuestro sistema a la posibilidad de ser renunciados o no, ¿vale? Por eso hablamos de absoluta o relativa, ¿cierto? Y los de competencia absoluta son estos tres primeros, ¿no? Y los voy a decir en orden en el que me parece correcto a abordarlos para ir, siguiendo a Maturana, descartando, descartando, ¿cierto? Fuero, materia, cuantía, ¿vale? Fuero, materia, cuantía. Tengamos presente que en toda esta historia es súper importante decir, primero, que estamos aplicando reglas del Código Orgánico de Tribunales por excelencia y por regla general, pero que existen reglas especiales también que pueden alterar estas cuestiones. Y eso hay que preguntárselo al inicio del ejercicio que vamos a hacer para saber quién es el tribunal competente en un determinado asunto. Y dos, también es importante decir que una cuestión que debe preguntarse la persona que está aplicando esta regla es si el asunto que quiere someter o la causa, ¿cierto? Como la litis judicializada, la causa concreta, tiene naturaleza contenciosa o no. Porque eso igual es una cuestión, es un aspecto importante a considerar para saber cómo se van a aplicar y si se van a aplicar o no todos los factores, ¿no? Entonces eso es súper importante tenerlo presente. No sé si contesto tu primera pregunta ahora, ¿cierto? Estos son. Ah, perdón. Y digamos que cuando hablamos de competencia relativa, ahí aparece el elemento renunciabilidad y aparece la idea del territorio, ¿cierto? La idea del territorio. O sea, la idea de el lugar geográfico del tribunal al que le va a corresponder conocer. Porque las primeras, aquellas agrupadas en esta idea de la competencia absoluta u objetiva, como le llaman los españoles, es o se basa, ¿cierto?, en criterios de atribución que no son renunciables y que no tienen que ver con el lugar geográfico, sino más bien con la jerarquía o tipo de tribunal. ¿Vale? Con la jerarquía o tipo de tribunal. No solo con la jerarquía, la manualística nacional solamente dice jerarquía, pero recordemos que, por ejemplo, el factor materia nos puede llevar a distinguir entre tribunales ordinarios y especiales. Entonces, no solamente la jerarquía del tribunal, sino también el tipo de tribunal. ¿Cierto? Vale. Creo yo que aquí más o menos el espectro general, ¿cierto? Me
Sí,
parece a
mejor.
mí.
De hecho, me respondió como dos preguntas en todo lo que. Muy bien,
Perdón,
muy bien.
me
No
arranqué
se
con la
preocupe.
moto, como es de costumbre, lo lamento, pido la disculpa del caso.
No se preocupe, es así. Economía procesal, dicen por ahí.
Pero vamos profundizando después sobre los temas, pues no hay problema, no hay
Sí.
problema. Dele no, dígame, Daniela.
Sobre esto mismo, profe, que estamos conversando, ¿no es cierto? Competencia absoluta, relativa, factores. Hay una cuestión bien importante que se cuestiona harto, que es si realmente la cuantía es un factor de competencia absoluta en este caso. No sé si nos puede responder más o menos por ahí.
Me
Sí.
gusta mucho ese tema. Me gusta mucho ese tema. Recuerdo, me parece que fue la generación de ustedes que yo les hice clase y me acuerdo que proyecté una diapositiva para explicar este tema que decía y dice, todavía parece que está por ahí, de hecho creo que todavía la uso, que dice así como, y usé un término que después me arrepentí de usarlo con ustedes y dije como, chiquillos, chiquillas, la cuantía es un mito como factor de competencia. ¿Te acuerdas, Ángela, no? Sí,
Sí, lo
estaba en clase.
recuerdo.
Bien,
Sí,
bárbaro.
me acuerdo.
Ya. ¿Y por qué? Sí. Bueno, voy a explicar primero por qué uno dice eso y luego por qué me arrepentí. Porque uno de sus compañeros, no me acuerdo quién fue, no, parece que no fueron ustedes, no me acuerdo quién fue. Uno de sus compañeros dijo, en el examen oral, formal y público, ordinario, ¿cierto? De Derecho Procesal 2, fundamento de Derecho Procesal 2 en la UCN, dijo, yo le pregunté por los factores de competencia y me preguntó, me dijo, o sea, me respondió, perdón, bueno, la cuantía es un mito, profesor. Como una respuesta oficial, digamos, del curso, claro, no era la idea que fuese una respuesta oficial, es un comentario, ¿cierto? Entonces, parto con esta anécdota, comillas, para decir que sostengo y todavía mantengo la idea de que es un mito. Ahora, ojo, es un mito porque los mitos son aquellas historias que se mantienen en el tiempo sin que nadie las cuestione, ¿o no? Y que son casi medio esotéricas, ¿no? Hay que tener fe nomás y creerlas. Bueno, la cuantía en materia procesal civil hoy, con las reformas de nuestro Código Orgánico y del Código de Procedimiento Civil, entendiendo que aquellas referidas a la eliminación de los tribunales en cuanto a jerarquía menor a la primera instancia, ¿cierto? Ya no podemos estimar que la cuantía, esto es, como dice nuestro Código Orgánico de Tribunales, el valor asignado al pleito, ¿cierto?, al litigio, que en el caso civil se determina por el valor de la cosa disputada, ¿vale? 115 y siguiente, me parece que es del COD. Eso no modifica y no altera en nada, ¿cierto?, al juez natural del caso concreto. Es decir, yo lo invito y quienes están escuchando, ¿cómo se dice? Los invito, a los convoco a que apostemos y hagamos el ejercicio, ¿cierto? De que traten de ver cómo la cuantía de un negocio cambiaría la categoría o tipo de un tribunal. En materia procesal civil no tiene ningún efecto. Sin embargo, los profesores y profesoras de derecho procesal chileno seguimos en la inercia del mito. O sea, hay que despertar un poco, no es decir, voy, basta, sino no cambia. ¿Sobre qué influye la cuantía de un negocio o asunto judicial? No influirá sobre la categoría ni jerarquía del tribunal, que es el objetivo de la competencia absoluta, sino que influirá eventualmente sobre las reglas de procedimiento aplicable a ese asunto, ¿cierto? Si estamos en un procedimiento de cuantía menor, será, por ejemplo, única instancia, o mínima será única instancia, si no será de doble instancia. Y como consecuencia lógica de eso, La doble instancia supondrá, luego derivado por una aplicación de cuantías diferentes, en que tengamos régimen de impugnación de la sentencia distinto, ¿cierto? Donde en la apelación y en el otro no, ¿no? Pero el único lugar donde podría tener efecto, para efectos de que cambie la cuantía, es en materia procesal penal, ¿cierto? Porque en el proceso penal podríamos tener no una alteración de la jerarquía del tribunal, porque nunca va a conocer la Corte de Apelaciones directamente de un hecho ilícito penado por la ley, llamémoslo delito, sino que cambie la categoría o tipo de tribunal, ¿cierto? Y eso se llama competencia, fíjese, que no se estudia en Chile, funcional. La competencia funcional es que estas normas o conjunto de normas que le entregan competencia a tribunales distintos dependiendo de sus funciones, ya no solo de la materia, sino de la jerarquía, sino que de las funciones. Y en el proceso penal y el proceso penal es un muy buen ejemplo porque hay dos tribunales, perdón, dos tribunales que perfectamente podrían entrar a conocer de un mismo hecho sin ser de distinta jerarquía: juzgado de garantía, tribunal de juicio oral en lo penal, ¿o no? Uno tiene por función la preparación del juicio y el cuidado de las garantías del imputado, y el otro tiene por objeto la rendición de la prueba y el desarrollo del juicio oral. ¿Cierto? ¿Hay uno que esté por encima del otro en esa bifurcación? ¿O cierto? Ambos tienen la misma jerarquía, son tribunales ordinarios de primera instancia en lo criminal, o perdón, en lo penal, ¿cierto? Yo soy viejito, por eso digo lo criminal. Sin embargo, al tener funciones diferentes, ¿cierto? Son categorías diferentes de tribunales, ¿no? Por su objetivo, por su función. Entonces, uno dice, bueno, ¿aquí qué pasó con la cuantía? La cuantía en materia penal se determina por la pena final del delito, ¿no? Cuando la pena cambia, en cuanto a la petición, ¿cierto? Del órgano constitucionalmente establecido para ello, luego de la fijación del objeto al juicio, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Eso puede tener como consecuencia que cambie funcionalmente la competencia del tribunal y por ende altere al juez natural, ¿o no? Altere al juez natural en cuanto al tribunal que funcionalmente le correspondía conocer. Pero si vamos al proceso civil, que es el núcleo de la enseñanza de procesal 1, 2, como se llame, en las distintas escuelas de derecho, digo esto porque nos escuchan desde otras escuelas también, entonces. Nosotros tenemos fundamento 1, fundamento 2, pero en otra escuela hay procesal 1, antiguamente llamado procesal orgánico, ¿cierto? Entonces, cualquiera sea la malla curricular de su pregrado, querido, querida estudiante que nos escucha, la cuantía en materia procesal civil es lo que a uno más lo ocupa. Y por ende, allí sí es inútil estudiarlo para efectos de saber si es que cambia el tribunal o no, si es que hay descarte o no. Si es que hay alteración de la competencia del juez natural, ¿cierto? O predeterminado por la ley. ¿Vale? Yo creo que derechamente eso, al menos hay que decirlo, no plantearlo como un absoluto, es que la cuantía sea un factor o atribución de competencia, que en materia, ya lo hemos dicho majaderamente, no lo es, sin miedo hay que decirlo, no lo es.
Profe. Estamos respondiendo a poquito todas las preguntas. Ahora, Barbie.
Sí, claro, eso es, vamos.
Sí.
¿Qué más?
Muy
Atáquenme
interesante,
con todo.
profesor. Todo este debate en torno a los mitos y leyendas que se presentan en nuestro derecho procesal.
Entienda, bueno.
Vamos a avanzar y ahora nos vamos a insertar en la competencia relativa.
Ya.
Y le tenemos dos preguntitas. La
Bien.
primera, ¿qué es la prórroga de competencia? Y segundo, ¿qué tan común son las cláusulas contractuales que alteran la competencia territorial?
A ver, vamos a hablar de. A ver, partamos por. Porque si vamos a hablar de prórroga, hablemos de prórroga después de hablar primero de las reglas de competencia relativa o factores, el factor es único del territorio, y su regla, porque luego hay subreglas, ¿cierto? Que llamamos, ya, sí, subreglas para distinguirlas de las reglas generales de competencia territorial, ¿cierto? Y de hecho, vamos a tratar de ensayar un nuevo nombre para esas pequeñas reglas, porque siempre se produce una confusión, ¿les parece? Tenemos reglas de competencia absoluta. Reglas de competencia relativa, que están todas en el título séptimo del COD, ¿cierto? En adelante, cuando el código le pone competencia, en todos y siguientes. Y luego vamos a ir entonces a esta institución de la prórroga, ¿no? También denominada en Argentina. Me gusta mucho el nombre que usa la doctrina argentina para llamarlo, porque es como muy ilustrativa. Desplazamiento de la competencia. ¿Cierto? Está bueno, ¿no? Desplazamiento, prórroga. No, no tengamos miedo de utilizar términos clarificadores del derecho comparado porque ayudan, ¿cierto? Pero que prórroga parece como que fuera cronológicamente mutable, como que cambiara el tiempo. La prórroga generalmente se asocia al tiempo, ¿no? Le doy 20 minutos y una prórroga de 10, ¿cierto? Y en realidad lo que hace la prórroga competencia es desplazar la competencia de un tribunal a otro. Entonces, me gusta más la expresión desplazamiento. Bueno, pero volvamos sobre esta idea de las reglas de competencia relativa y estas subreglas. El único factor de atribución que normativamente el legislador reconoce para establecer la competencia de los tribunales es de manera relativa, es el territorio, ¿cierto? Territorio como el lugar geográfico donde se asienta una determinada distribución administrativa de los tribunales de justicia, ¿cierto? Eso es, ¿o no? Nosotros estamos bajo la tutela de la Corte de Apelaciones de La Serena, ¿cierto? En este momento, donde estamos hablando. En Guayacán no hay corte, ¿cierto? La corte está en la comuna de La Serena, porque es la capital regional, y allí esa es una ciudad asiento de corte, ¿o no? La Serena es una ciudad asiento de corte. Ok. Entonces, con estos efectos ya tenemos determinado que no estamos frente a un asunto no contencioso y estamos en un asunto contencioso, por ejemplo, y luego además queremos saber. Ya sabemos que la jerarquía del tribunal y categoría es un tribunal de primera instancia, por ejemplo, y sabemos también ya que se trata de un juzgado de lo civil, ¿vale? Luego tenemos que saber cuál de todos los juzgados de letra civil que existen en nuestro país, ¿cierto? Es el territorialmente competente. Dijimos, fuero no aplica, supongamos, no, que no aplique la figura del fuero, entonces en materia no aplica tampoco, o sea, aplica, por ejemplo, en materia civil. Y luego la cuantía dijimos que no servía para nada, así que bueno, da lo mismo. Entonces vamos a ir a hablar del juzgado de lo civil. Pero en la región de Coquimbo, donde estamos nosotros conversando, nuestra querida región de Coquimbo, hay más de un juez de letra civil, ¿no? De hecho, en la comuna de La Serena hay tres, ¿cierto? Y en la comuna vecina, Puerto de Coquimbo, desde donde estamos emitiendo este podcast, hay tres más. Entonces, ¿dónde diantres radicar este asunto? ¿Cierto? Ya sabemos que no puede haber un asunto que quede sin tribunal competente. Tampoco los tribunales se andan peleando los asuntos, ¿no? Entonces, salvo que ocurra no alcancé, si alcancemos a verlo, no creo, pero estos asuntos de competencia, conflictos que están más adelante en la materia, ¿cierto? Bueno, entonces, recuérdeme un poco lo que me fui un poco del hilo. La pregunta era, a propósito de los factores de competencia relativa, ¿cierto? Ya cuando tenemos determinado la jerarquía y el tipo de tribunal, ya sabemos que en primera instancia, ya que sabemos que es un tribunal civil, ¿cierto? Tribunal ordinario, de acuerdo al 5 del COD, tribunal ordinario, primera instancia, vamos a tener claro también, tenemos que tener claro ahora, perdón, a través del territorio, dónde vamos a tramitar ese juicio. Esa es la cuestión, ¿cierto? Y ahí las reglas nos llevan, las reglas que se aplican son, primero hay que pensar en que saber si es que la ley ha contemplado alguna regla especial, ¿vale? Para asuntos o materias determinadas. Podría ser. En segundo lugar, si es que, como se trata de reglas esencialmente renunciables, las partes han efectuado declaraciones en relación o no a la competencia que provienen desde la relación material. Eso es importante decirlo. Es decir, como son reglas renunciables, podrían existir declaraciones de voluntad antes del proceso, por así decirlo, materiales, ¿cierto? Que impliquen un movimiento irregular, ¿cierto? De la competencia, es decir, una alteración del juego natural. Fíjese qué extraño, porque estamos en materia de derecho público y se nos permite hacer pactos sobre competencia. Fíjese, es algo inusual, ¿o no? Es algo inusual en el derecho procesal el que se le dé un rango de autonomía a la voluntad. No es común eso, ¿cierto? Y en este caso existe. A propósito de competencia, nosotros no podríamos hacer pactos sobre competencia objetiva o absoluta, ¿no? No podríamos decir, oiga, Daniela, ¿sabe qué? Vamos a hacer un contrato, pero esto lo va a conocer, ¿cierto? Mi amigo, el juez del trabajo, y no el juez civil. No podríamos hacer eso, ¿cierto? Porque estaríamos
No.
vulnerando la norma de orden público y el juez lo pesquisaría de oficio, lo que tiene que pesquisar de oficio y, ¡pum!, ¿cierto? Salir. Perdón. Entonces vamos a tener que recurrir a las reglas de competencia del territorio. Y ahí tenemos una. Si no hay pacto sobre competencia, si no hay norma especial que regule, hay una bifurcación elemental. Si el asunto es contencioso o el asunto no es contencioso. Si es contencioso, ¿cierto? 134 del COD. ¿Qué dice 134 del COD? Leámoslo. Tengo por acá el COD a la vista. A ver. Un momento, por favor. Aquí lo encontré. Entonces, 134 del COD. En general, el juez competente para conocer de una demanda civil o para intervenir en un acto no contencioso, el del domicilio del demandado o interesado, sin perjuicio de las reglas establecidas en los artículos siguientes y en las demás acciones legales, ¿ve? Entonces, el domicilio del interesado. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué el domicilio del interesado? ¿Por qué? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la razón por la que el domicilio del interesado se fija como regla?
Para facilitar su comparecencia en el juicio.
Claro, ¿cierto? Eso a propósito de que en el fondo aquí hay una manifestación, me parece a mí, media manifiesta y plausible, pero poco dicha también, de una regla que baja la idea de que las normas procesales deben proteger particularmente a quien es demandado en virtud de una interpretación en base al proceso justo como derecho. Como cúmulo de garantías fundamentales, procesales, reguladas constitucionalmente, ¿o no? O al menos integradas a nuestra Constitución de 1980, vigente, de 2005, perdón, modificada, vigente después de dos plebiscitos, ¿no? Constitucionales. Tenemos entonces una bajada normativa legal de reglas sobre equidad procesal. O sea, es obviamente que es favorable o es justo, digamos, equitativo, si usted quiere, que el demandado sea quien fije la competencia territorial, porque la idea es permitirle especialmente a él que conteste la demanda y que se defienda, ¿no? Que pueda comparecer a juicio. Imagínense que la regla fuera la opuesta. El domicilio del demandante podría ser incluso ineficiente de punto de vista económico, podría ser incluso obstaculizar el acceso a la justicia, etcétera. Es una regla. Y en el caso de que estemos frente a un acto no contencioso, la ley dice, ¿cómo dice? El domicilio del interesado. ¿Por qué utiliza la expresión interesado? Porque en materia no contenciosa, según la doctrina clásica, no podríamos hablar de partes, ¿cierto? Sino más porque no hay un contradictorio inmediato, no hay bilateralidad, no hay. No, no, no me gusta eso. No hay alteridad. ¿Qué significa la alteridad? Un concepto filosófico tomista, ¿cierto? La alteridad significa que haya un otro, alguien, no solo uno, sino otro más, ¿cierto? El proceso judicial como tal requiere alteridad, más de uno. Y los procedimientos no contenciosos son, en esencia no responden a la noción de proceso judicial porque no hay alteridad, ¿cierto? No hay otro que necesariamente deba concurrir para que tengamos este triángulo juez y parte, A, parte B, ¿cierto? Juez, demandante, demandado. Por eso se le llama interesado, se le podría llamar también solicitante, qué sé yo, ¿cierto? Recordemos que los asuntos no contenciosos, incluso parte de la doctrina decía que en realidad dice que son cuestiones administrativas entregadas a la jurisdicción, ¿no? Por su prestigio, decía Calamandrei, por el prestigio de la jurisdicción, las cuestiones son cuestiones administrativas que se le entregan y pasan por el cedazo jurisdiccional, por el prestigio que tiene la jurisdicción para abordar estos temas. Bueno, eso en cuanto a la competencia relativa o territorial. Ahora, luego hay tantas excepciones que como que el 134 se vuelve ya en sí mismo una excepción. Porque hay excepciones en el 134 y 135 y siguiente relativas a, qué sé yo, el lugar donde funciona el establecimiento que uno quiere demandar, las reglas especiales sobre posesión hereditaria, las reglas especiales sobre los inmuebles, ¿cierto? Las reglas especiales sobre los muebles. Que siguen la ¿cómo es? Que siguen este artículo del Código Civil 588, este que es sobre las cosas muebles las cosas que se reputan muebles, inmuebles, seguirán. Toda esa dinámica de 135 y siguientes reglas especiales dentro de los negocios que el COD pudo más o menos avizorar que podían presentarse, pero hoy día hay una complejidad mucho mayor. Por eso hay que ir siempre pensando que pueden haber reglas especiales. Hay que analizar la materia que está uno tratando en un juicio particular o concreto para saber para dónde va la regulación competencial especial, ¿cierto? Y después están los pactos de competencia. Y me preguntaba, ¿cierto? ¿Qué tan común son los pactos sobre competencia o las cláusulas donde se establece o una prórroga o un pacto general sobre competencia? Fíjate, yo creo que la respuesta sería muy frecuente, Bárbara, muy frecuente. Estamos hablando de contratos civiles, ¿no? Vamos a hablar de contratos civiles comunes y corrientes y o mercantiles, ¿vale? Y en ellos es común ver en la práctica una cláusula que expresa, voy a tratar de más o menos recordarla, ¿cierto? Cláusula número 36 del 36º de la escritura pública. Dice, las partes para estos efectos fijan domicilio en la ciudad y comuna de La Serena y quedarán sometidos a la jurisdicción de sus tribunales. Esto es más o menos tres líneas, cuatro líneas. ¿Es este pacto general, qué es lo que está diciendo? Bueno, eventualmente podría ser considerado una forma de convenir expresamente, ¿cierto?, una prórroga de competencia respecto del territorio, porque supongamos que debiese seguir la regla del domicilio del demandado, la general, el 134, y el demandado que está firmando esa cláusula, que está suscribiendo esa cláusula, o ese contrato donde se contiene esa cláusula, en realidad vive en Concepción. ¿Cierto? Y la cláusula dice que él se va a someter a los tribunales de La Serena. Como es una regla establecida en su propio favor, puede renunciarla, ¿cierto? Entonces, ahora enlazamos directamente con la otra pregunta que era, ¿qué es la prórroga o desplazamiento de competencia? ¿No es así? ¿Qué es la prórroga o de competencia? 181 del COD. ¿Cierto? 181 del COD. Básicamente la prórroga de competencia es un acto o agreguémosle aquí en esta exposición, y o inactividad, una actuación procesal de parte, o la inactividad de la misma, que, seguido de determinados requisitos legales, ¿cierto?, convienen en someter, o sea, que supone someter el conocimiento de un asunto a un tribunal que es, o que no es, mejor dicho, el naturalmente competente, ¿cierto?, y el territorialmente competente. Y aquí yo quiero hacer un alcance a propósito de porque ¿cuál es la clasificación típica que hacemos de la prórroga de competencia? La prórroga de competencia puede ser expresa o puede ser tácita o no, ¿cierto? Entonces, dicho este concepto, Daniela, si usted me puede ayudar con el 181 del COT, Código Orgánico de Tribunales, porque ahí
Yes.
aparece una clasificación, perdón, que es la que quiero comentar.
Señala, dice, artículo 181, un tribunal que no es naturalmente competente para conocer de un determinado asunto puede llegar a hacerlo si para ello las partes expresa o tácitamente convienen en prorrogarle la competencia para este negocio.
Sí, también. La fórmula de ser expreso, o sea, que hay expresión de voluntad, declaración de voluntad de alterar la competencia natural, en este caso territorial, es lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Pactar sobre competencia a propósito de definir otro domicilio donde se va a determinar. O decir derechamente, en este contrato, o también otra cláusula de tipo de que consideramos. Convenio expreso, sobre todo pacto expreso de competencia o prórroga, y que produce como efecto, la prórroga con efectos de esos convenios o pactos, sería como del tipo, las partes someten cualquier discrepancia, conflicto, interpretación u otro del presente contrato a los tribunales de la ciudad de Punta Arena. Sí, no estoy diciendo el domicilio no es el que es del 134, como lo dijimos en el ejemplo anterior, sino que aquí decimos derecho, ¿sí? ¿Quién es el tribunal? Y que puede o no coincidir, cuando no coincide con el domicilio del demandado, vamos a alterar, obviamente, o con el lugar donde legalmente se correspondería conocer al tribunal, ¿cierto? Entonces estamos alterando la competencia natural, ¿cierto? Si las partes, por ejemplo, están, o el negocio versa sobre X contrato y el demandado tiene domicilio en La Serena y las partes declaran esto de que van a someterse al tribunal de Punta Arena, bueno, sin referirse a su domicilio, están diciendo, eligiendo de alguna manera, como en un mercado, como en un market procedural, ¿cierto? Un mercado del proceso, están eligiendo la competencia territorial directamente, ¿vale? Claro, eso es fácil, eso es explícito, ¿no? Uno puede entender perfectamente esa idea. Pero la que es un poco más confusa es la de la prórroga tácita, ¿no? Porque allí ya no, ahí no hablamos de actos procesales o actos extraprocesales o actos metaprocesales, sino que hablamos derechamente de actos o inactividades, ¿cierto? Entonces, mi comentario es el siguiente. Es muy frecuente en el derecho procesal que utilicemos, y además consideremos la edad del Código de Orgánico de Tribunales, ¿cierto? 1942. Es muy frecuente que utilicemos categorías del derecho privado para explicar las cosas. Y aquí estamos haciendo exactamente eso. Pero eso hoy se queda un poco corto. Entonces, démosle una vuelta. ¿Hay realmente un convenio o pacto tácito de competencia cuando, y esta es la explicación sobre la prórroga tácita, cuando yo, como litigante, no digo nada frente a un vicio de competencia territorial, no lo denuncio y lo que hago es hacer cualquier otra cosa que no sea denunciar la competencia, porque ahí se entiende que convalido el vicio y por ende se prorroga la competencia, ¿no? Esta es la explicación que se da habitualmente para hablar de prórroga competencia tácita. Pero es producto de un convenio, de un contrato, de una convención, de un pacto entre el demandante y el demandado. ¿Es realmente una figura contractual la que yo veo?
No, según yo no.
Yo también creo que no. Es claro, es una ficción que el COT utiliza. Pero ¿cuál es la necesidad de fingir que estamos celebrando contratos? La edad del código, ¿cierto? Y como tenemos todavía, digo afortunadamente, porque yo soy un devoto del derecho civil también. Tenemos esa costumbre de aprender derecho desde el derecho privado, todas las explicaciones vienen del derecho privado. Recordemos que el derecho público es un adolescente al lado del derecho privado, ¿cierto? Es un adolescente, el derecho privado tiene 1.000 años, ¿cierto? Es milenario, mientras que el derecho público es un adolescente, ¿cierto? Siquiera alcanzó la mayoría de edad, seamos respetuosos con el derecho civil también, ¿cierto? El derecho constitucional tiene 12 años. Es un presente y el derecho procesal es un infante, ¿cierto? Si lo pudiéramos poner en la escala de tiempo de desarrollo, estoy caricaturizando, ¿no? ¿Se entiende? Comparado con el derecho civil, que es milenario. Entonces, claro, estas categorías las absorbimos, pero hay que ser flexivo igual. ¿Están celebrando un contrato tácito de prórroga de competencia como la cláusula que ponías como ejemplo? Claramente no. Yo creo que hay una explicación un poco más procesal hoy día. Y la inactividad del demandado frente a la proposición de prórroga del demandante, por ejemplo, cuando el demandante presenta su demanda en un tribunal incompetente territorialmente, y el demandado no hace nada y contesta la demanda. Eso no generó ningún convenio, ni pacto, ni convención, ni nada. Eso es una ficción del 181. Lo que ocurrió realmente es que la inactividad, es decir, la conducta o no conducta de la parte, tiene consecuencias procesales producto de no levantar una carga. ¿Cuál era la carga? Denunciar el vicio de incompetencia. Eso me parece una explicación más realista, o no, no realista, más razonable que tener que fingir que firman un contrato, que serían un contrato, ¿cierto? Con su consentimiento. Entonces, como yo no. Ahí firmé mi contrato de prórroga. La inactividad y la contestación de la demanda se entiende como suscripción del contrato de prórroga. Eso no es nada. Cortémosla, ¿cierto? La inactividad genera una consecuencia por orden de la ley de entender que yo no levanté la carga y por ende convalidé. ¿No es así? ¿Les parece más? Bueno, sí, es una vuelta para pa que no consumamos todo míticamente y esotéricamente, ¿no?
Sí, profe, no sé si se entiende. De hecho, me acuerdo que me lo preguntaron en la prueba.
¿Ustedes son una prueba?
Sí.
Ya. Ay de mí. Cuénteme nomás. ¿Cómo seguimos?
Profe, con la hora consideramos que llevamos como igual una buena cantidad de tiempo, entonces
Un
queríamos
buen tiempo,
consultarles
sí.
si es que continuamos, porque nos quedaría como una preguntita, igual ya como que se refiere a las del
Para las
135 y
especiales,
sigue.
y eso sería para largo.
Podríamos dejar esa última parte y hacer a lo mejor un último comentario, ¿les parece? A propósito de la. Hagamos un último comentario a propósito para que cerremos el tema de las reglas, sobre todo para los estudiantes, ¿les parece? Como pensando en ellos y en ellas, ya que hemos hablado de competencia absoluta, competencia relativa, hemos hablado de prórroga, cerremos un poquito con esta última categoría de reglas, son reglas también, a propósito de la distribución de causas, ¿o no? ¿Cierto?
Claramente.
Ya. ¿El Sting? ¿Hablemos de eso? Entonces, a ver. Factores de atribución de competencia, solo no las van a confundir chiquillos, chiquillas que están escuchando con las reglas que el legislador, considerando esos factores, estableció, ¿vale? O sea, los factores los estudiamos para entender qué es lo que hizo el legislador, eso nada más, ¿vale? Pero siempre se trata de reglas, por ende, consejo uno, apréndanse las reglas, ¿cierto? No le tengan miedo al código, ¿cierto? El código no es un fantasma. Para el próximo Halloween voy a ir a la fiesta de la facultad de la Escuela de Derecho de la UCN y me voy a disfrazar de código, ¿cierto? Y va a ser un terror, ¿no? Porque la gente tiene terror al código hoy día, ¿cierto? Apréndanse la regla, no tengan miedo al código, hay que estudiar. Siempre la respuesta, un profesor mío que a quien quiero mucho decía, dice, bueno, está muerto, siempre las respuestas de la ley son correctas, porque ningún profesor en una comisión le va a poder discutir que la ley no está vigente. No. Sí, claro, si está vigente, va a ser una respuesta correcta, ¿vale? Y siempre va a tener una puntuación adecuada a esa respuesta, ¿cierto? Pero bueno, entonces, avéndase la regla. Los factores son para explicar el porqué de esas reglas, nada más, ¿vale? Nada más. Segundo tema, a propósito de las reglas de orden territorial, ya que en nuestra historia, conversación, en nuestra larga conversación hemos dicho, determinamos la categoría y jerarquía de un tribunal, juez de lo civil. Después determinamos que además, de acuerdo al territorio, le correspondía para el domicilio del demandado, por ejemplo, 134 del CO, conocer a un jugador a uno de los jueces de letras civiles de Coquimbo. ¿Vale? La pregunta es, ¿cuál de los tres? Porque en Coquimbo hay tres jueces de letras civiles a quienes mandamos un extenso saludo, ¿cierto? Para ejercer la jurisdicción en nuestro territorio político-administrativo. ¿Cuál de los tres? ¿Cuál de los tres es el que va a conocer de ese asunto, en este caso, esta causa ya derechamente con rol y todo, ¿cierto? Bueno, antiguamente existía un sistema que denominábamos la regla de distribución de causas que estaban delimitadas, además de la distribución de corte, por los turnos, ¿cierto? Eso fue modificado por la normativa anterior a la ley de admisión electrónica, 20.785, me parece que es. Estoy casi seguro que es el número, perdonen si me equivoco, que dejó sin efecto la distribución del turno, ¿vale? Pero ojo que esas causas igual tienen una injerencia en cuanto establecían un sistema de distribución aleatorio de las causas que se aplica internamente cuando uno ingresa una demanda. ¿Cierto? Por vía de la Oficina Judicial Virtual, 175-166. ¿Cuáles son esas reglas de distribución de causas? Así se llaman, ¿cierto? Que permitirán saber qué tribunal dentro de un territorio va a ser específicamente el que conoce. Y ahí se distingue si es que el territorio donde estamos conversando sobre este asunto, en ese territorio hay o no. ¿Cierto? Más de un tribunal en la comuna y si es que hay o no asiento de corte de apelación. Por ejemplo, si estuviésemos frente a un asunto que se va a tramitar en La Serena, juez del civil de La Serena, esta ciudad es como un asiento de corte, ¿o no? Y por ende, allí distribuirá, ¿cierto?, la Secretaría de la Corte de Apelaciones, ¿no? Y de hecho, antiguamente, ustedes ya no, esta historia del derecho, ¿cierto? Antiguamente uno iba a la secretaría, presentaba el escrito, el papel, la demanda en papel, pasaba por una especie de, primero firmaban y timbraban y después pasaba por una especie de timbre electrónico que ya designaba el tribunal aleatoriamente, para un sistema informático, qué sé yo. Y hoy día eso en realidad ya no se hace porque desde la aparición de la oficina judicial virtual con la 20.886 se eliminó la tramitación por papel o al menos quedó disponible solo para la indisponibilidad del sistema, pero la mayor parte de las causas se tramitan por esta vía, ¿cierto? La gran cantidad de causas, mayoría se tramita así. Entonces, en ese caso, es el sistema de la oficina judicial virtual el que arroja o que aplique por defecto estas reglas, fíjese, del 175 y 176 del COT. Porque si estuviéramos en Coquimbo, como Coquimbo no es una ciudad o comuna a ciento de corte, allí quien distribuye es la secretaría del primer juzgado de esa comuna, ¿cierto? No tenemos este problema cuando en una comuna que no es a ciento de corte no hay más de un tribunal, ¿cierto? Ahí va a conocer ese único tribunal. Pero, por ejemplo, en Coquimbo, donde hay tres y no hay corte, distribuirá, ¿cierto? Pero no es que haya que ir a la secretaría del primer juzgado civil de Coquimbo. ¿Vale? Ahí en el edificio de tribunales, ¿cierto? Que está justo frente al hospital de Coquimbo, detrás del estadio donde juega el club Coquimbo Unido, ¿no? Sino que, digamos, para que no escuchen, que Coquimbo, los tribunales están entre el estadio y el hospital, ¿cierto? Ahí, ¿quién va a conocer? ¿Se va a ir a distribuir a la secretaría? ¿Hay que ir para hablar con el secretario de ese tribunal? ¡Pum! La oficina judicial virtual hace el trabajo solo, por defecto, ¿no? Está, por así decirlo, mecanizado informáticamente. Entonces usted ingresa a la demanda, pone la materia, le arroja los códigos para la suma del escrito y rápidamente le arroja, luego de ingresada, el rol y el tribunal concreto de acuerdo a las reglas de distribución de causas que acabamos de comentar. ¿Se fija? Está informatizado, sí, bueno, no sé cómo decirlo, mecanizado informáticamente, totalmente. Ya no hay que hacer nada, no hay que ir a dejar ninguna cosa en ninguna parte, sino que el tribunal en la oficina judicial virtual lo hace por defecto. Resumo, y termino. Competencia absoluta, reglas de competencia absoluta, ¿cierto? Fuero, materia, cuantía, en ese orden, siendo la cuantía inútil para los procesos civiles. Competencia relativa, ordenadas por un factor territorial, 134 y siguiente, reglas especiales, o bien pactos de competencia, ¿cierto? Nada de, y además con la crítica que hicimos a propósito de la idea del 161 de que tácitamente hemos contratado pactando competencia. Y luego, la última parte, luego de tener todo eso determinado, en concreto, ¿quién va a ser? Administrativamente, ¿quién va a ser? Distribución de causas que por defecto realiza la oficina judicial virtual. Y eso es, creo yo, lo que más ocupa las preguntas de un examen ordinario de derecho procesal relativas a la competencia, ¿no?
Bueno, y con esa última respuesta de nuestro querido profesor, damos por concluido estos dos capítulos que nos tomaron harto tiempo de competencia. Esperamos que les sean de mucha utilidad, que les sirvan a tanto estudiantes como a profesores, para refrescar materia, para seguir repasando, y nunca está de más, siempre se aprende algo nuevo con cada capítulo. Así que le damos las gracias por escuchar y esperemos que igual podamos seguir día a día ofreciéndoles más conocimientos de derecho procesal. Y tanto con mi compañera y el profesor, les damos las gracias y cerramos definitivamente este capítulo.
Muchas gracias, Daniela. Saludos y felices fiestas a todos y todas. Que estén muy bien.
Igualmente, profesor.
Gracias, muchas gracias.